Momentos de comunicarnos con, no sé quién está hoy. ¿Está Serrana? ¿Quién más está?
Serrana y Andrea, como siempre, ¿cómo están? Todos los miércoles estamos nosotros.
Pero alguna vez no quería hacer que mala onda y justo hoy faltaba una.
No, estamos la de siempre. ¿Por ahí están los de siempre?
Acá estamos Lucas, Mario y Cintia. Feliz día del Mundial del Mundo de la Radio.
Bien, feliz día para ustedes también.
Es el día de todos hoy, sí. En realidad es de la radio, no de nosotros.
Claro.
De la radio.
Sí. ¿Cómo andan?
Bien, Muy bien. Insertos en la campaña electoral, ahora sí con un poquito más de movimiento, aunque a mi gusto está bastante quieto.
Sí. Dos meses casi exactos, porque el 26 de octubre es la primera vuelta de las elecciones.
Sí, exactamente. Y bueno, hay novedades de algunas encuestas. También hay novedades sobre lo que fue el día del Comité del Base, el día 25, el día de la Independencia, siempre coincide con el día del Comité de Base del Frente Amplio. Y bueno, lo que los medios destacaron, por lo menos los que los medios destacaron, es la poca participación que se consiguió en ese día. Fue un día horrible, muy frío, hay que decirlo también, ventoso. Y bueno, lo que recalcaron los principales medios de nuestro país es la baja concurrencia, pero más allá de asociarlo a factores climáticos, se lo asocia con un proceso de poca motivación por parte de los militantes del Frente Amplio. Algunos dicen sobre todo los jóvenes, bueno, desde el Frente Amplio se le ha sacado un poco la notoriedad de eso, se ha dicho que no, que en realidad la participación fue buena, que sacándole un poco el tema de la agenda, pero lo cierto es que se empieza a ver en lo que son columnas de opinión de los medios nacionales, columnas de opinión de algunos periodistas, como que se está generando un movimiento en relación a que Vázquez, el candidato del Frente Amplio, no está encontrando, digamos, el camino para entusiasmar a sus votantes, pero sobre todo a los indecisos o a las votantes en general. Se lo ha criticado mucho por algunos pasos que ha dado, sobre todo la presentación de algunos ex dirigentes de los partidos tradicionales que ahora se suman a sus filas, incluso como asesores, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada se presentó a Daniel Borrelli, que fue presentado por el propio Tabaré Vázquez como colaborador de su candidatura. Borrell integró el gobierno de Jorge Valle hace ya bastante tiempo, en algún periodo como ministro del Interior. Fue juez, también jefe de policía y ministro del Interior, como decíamos. Y tuvo algunas declaraciones que, bueno, parece que no le salió muy bien la presentación a Tabaré Vázquez.
En la presentación. Tabaré Vázquez nunca fue un tipo muy, lo que se dice, carismático tampoco, ¿no?
Y lo que pasa es que también estaba en otras circunstancias, ¿no? Siempre fue un candidato de la oposición, representaba lo nuevo. En 2004, cuando ganó, representaba el cambio total. Claro. Y bueno, y ahora ya es una figura conocida. Y ahora él se está, me parece a mí, con todo el atrevimiento a hacer este tipo de análisis, ¿no? Se está presentando como el candidato que brinda seguridad, que tiene experiencia. Claro. Entonces eso ya le está dando un entorno de embole total.
Y el tono además de Pepe Mujica, digamos, ya el carisma de Mujica es como...
Sí, le hizo sombra.
Sí, es muy difícil compararlo.
Nos decían hace un rato que, bueno, críticos o analistas de medios, ¿de qué medios? ¿Cómo juegan eso los medios grandes, estos medios nacionales, que son por ahí más grandes que los en los que trabajamos nosotros, y que tienen algunos intereses, ¿no? ¿Cómo están jugando con esto de la elección?
Y los medios, en realidad, a través de lo que son, por ejemplo, los informativos de la televisión, los candidatos siempre aparecen. Ayer, por ejemplo, yo vi al candidato del Partido Nacional de la oposición, fue el que apareció, que es el favorito, el segundo, digamos, está Vázquez, después viene él. No lo vi a Tabaré Vázquez. Pedro Bordaberry, que es el tercero del Partido Colorado, también apareció. En la noche de ayer yo no lo vi personalmente a Tabaré Vázquez ni en su gira. Pero el que está marcando la agenda mediática es Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, con, bueno, plantear algunas ideas que podremos evaluar como afortunadas o desafortunadas, pero las plantea. Y lo que está haciendo ahora Vázquez, según algunos análisis, es simplemente tener una actitud reactiva y responder a lo que le plantean. Lo que algunos le están reclamando es que tenga una actitud más propositiva y que sea él el que marque la agenda y no se dedique solo a responder los ataques o las ideas, las posiciones de Lacalle Pou.
¿Y hay participación, digamos, pública en cuanto a la campaña de Tabaré Vázquez por parte del presidente de Uruguay? ¿Está como cerca?
No,
o algo, ¿no?
La Constitución no se lo permite, además, como presidente, participar de las de actos que tengan que ver con las elecciones, ni inmiscuirse, está prohibido por la ley. Igualmente trascendió, que fue desmentido por el presidente, pero trascendió, que Tabaré Vázquez se reunió hace unos días con el vicepresidente y exministro de Economía, Danilo Astori, y con José Mujica para rever la estrategia de campaña, porque las encuestas sucesivas que salieron los últimos días le daban a Tabaré Vázquez no el mejor panorama o el que se esperaba, le daban un panorama de estabilidad cuando no decaída en su intención de voto y el crecimiento leve pero constante de su opositor Lacalle Pou, y parece ser que eso, según los medios, generó esta instancia para hablar de plantear una nueva estrategia entre los tres líderes principales del Frente Amplio, Mujica, Vázquez y Danilo Astori, vicepresidente actual.
Sí, que en este caso no sería, digo, incumplir con la ley, me parece que es bastante razonable y lógico, ¿no?, esa reunión. No, ¿por qué habría que ocultarla?
Bien, porque la ley no le permite participar en la campaña. Él dijo, él la negó.
No solo públicamente, sino ni siquiera una reunión con el candidato del mismo partido.
Sí, no es bien. No. Aparte de eso, no es bien visto tampoco por la sociedad uruguaya de que el presidente esté pensando en que su partido gane las próximas elecciones en vez de pensar en gobernar.
Sí, de hecho, ministros o senadores deben renunciar a su cargo si tienen que presentarse.
Los senadores no, los
directores de entes públicos. Raúl Sendic, que será el presidente de ANCAP y ahora es candidato a vicepresidente junto a Tabaré Vázquez, tuvo que renunciar a su cargo para poder estar en la campaña.
Sí, y también por eso lo negó tan enfáticamente José Mujica, diciendo, yo me tengo que ocupar de bastantes cosas en el gobierno como para estar preocupándome, tener tiempo de preocuparme de la campaña.
Sí, pero bueno, esa reunión sucedió y de hecho son los tres líderes principales del Frente Amplio. También les contamos algunas encuestas que también todas las semanas surgen nuevas encuestas. No varía demasiado, algo ya les contábamos, y en este caso sí, la encuesta de Interconsult, que es otra de las encuestadoras reconocidas en el país, hace la pregunta de que si este fin de semana fueran las elecciones, ¿qué pasaría? Bueno, el 40% votaría al Frente Amplio, el 30% por el Partido Nacional, un 13% el Partido Colorado, un 3% el Partido Independiente, y bueno, y después hay otros partidos bastante menores, que es un 1% se inclina por Asamblea Popular, un 0.5% por el Partido Ecologista, y un 5% en blanco y un 8% de indecisos. Que en realidad lo que se le está criticando también a Tabaré Vázquez es que lo que tiene que captar es a los indecisos. Porque ya se sabe que va a ir a balotaje, según se prevén en las encuestas de todas estas semanas, y la mayoría parlamentaria que venía manteniendo su gobierno, en la de Mujica, también la va a perder. Entonces esas franjas de partidos más pequeños e indecisos debería captarla un poco más y no tanto hacer campaña para los Frente Amplistas, que los Frente Amplistas sí lo van a votar.
Sí. También les señalaba, bueno, a raíz de todos estos números que los dan a Tabaré Vázquez llegando a un balotaje, ya parece ser que no podría ganar en primera vuelta, que aparte dan que la oposición sumada es más que el Frente Amplio y por bastantes puntos, y esta tendencia de no crecer o incluso bajar en su intención de voto generó en estos días cuestionar la estrategia de campaña. Y como decía anteriormente...
Igual, te hago una pregunta, porque acá suele pasar, no sé si pasa ya lo mismo, que todos esos escenarios también son fogoneados por muchos de los medios de comunicación.
Claro,
por los propios partidos opositores, que obviamente hacen lo que pueden para que parezca que están por acceder al poder y que no hay otra salida. Acá, de hecho, estamos viviendo informaciones, que no sé si llegan a ser informaciones, pero opiniones que todo el tiempo dicen que ya está definido que Massa va a ser el próximo presidente, y ya nos pasó antes, y después no pasó eso. Digo, ¿hay algo de eso que se está jugando en la opinión pública uruguaya o no?
Bien, justamente la respuesta de Tabaré Vázquez y de los principales líderes del Frente Amplio cuando se le preguntó si lo que le daban las encuestas hacía cambiar su estrategia o le preocupaba, dijo que en realidad, bueno, las encuestas se equivocan, que muchas veces lo que quieren es generar opinión a través de los propios resultados de las encuestas, por lo cual también fue criticado por algunos algunos líderes de opinión, digamos así, por en vez de salir con cambiar su estrategia, estar criticando a los que no le dan el mejor resultado. Esa fue, sí, la interpretación que hizo el Frente Amplio de que, bueno, de que no en relación a la metodología se cuestionó, también se cuestionó los intereses que hay por detrás de alguna manera. Pero la población no percibe que eso sea así y confía bastante en las empresas encuestadoras, que son varias, y que en términos generales más o menos siempre le aciertan a los resultados. Acá tenemos voto obligatorio, lo que también hace más fácil poder prever. No pasa lo mismo en las internas, que el voto es voluntario y a veces le erran bastante. Pero eso sí, por ese lado vino el argumento del Frente Amplio para sacarle trascendencia a los resultados de las encuestas, pero parece ser que ahora también de algunos sectores se están preocupando y están tratando de cambiar la estrategia de un Tabaré Vázquez que se ha dedicado en los últimos días a presentar como asesores de su equipo a ex dirigentes de la oposición, de los partidos tradicionales, y los que le decía, presentó al tal Daniel Borrelli, ex ministro del Interior, que no tuvo mejor idea que en el acto de presentación, donde estaba con Tabaré Vázquez y otros ex dirigentes colorados, decir que la baja de edad de imputabilidad penal a 16 años es una herramienta para combatir la inseguridad. Recordemos que el Frente Amplio está en contra desde el principio de bajar la edad de imputabilidad y Daniel Borrelli no tuvo mejor idea.
Las estadísticas.
El Frente Amplio y las estadísticas demuestran una tendencia a que la ciudadanía no apoyaría esta modificación de la Constitución. El Frente Amplio es ahora el único partido que está haciendo campaña por este tema, luego de que el Partido Nacional, que se encontraba dividido, resolviera no tomar postura sobre este tema y dejar que la ciudadanía haga lo que le parezca. Y así está el panorama, un poquito más agitado a raíz de estas encuestas que no son tan favorables por el momento a Tabaré Vázquez, y bueno, Vázquez un poco ahí tratan de que revise su estrategia para ver si puede acumular un poquito más de votos, y el día del comité del base fue un buen momento para que los militantes plantearan su preocupación si las tenían y para que trataran de buscar nuevos mecanismos para que la gente, bueno, se enganche un poquito más con la campaña.
Bien, por acá en la Argentina, ¿qué pasa, Mario? Tenemos el paro de mañana.
El paro de mañana. Y tenemos que algunos están definiendo si se adhieren o no.
Tenemos el paro para explicarle a la gente allá que de la CGT, una parte de la CGT que está en contra del gobierno y se la define por eso desde hace un montón de tiempo.
O la, pero la verdad de Moyano y Barrio Nuevo.
Es la CGT de Moyano y Barrio Nuevo que reúne varios gremios que en su momento han estado en contra o a favor de muchos gobiernos. Y que hace más o menos 25 o 30 años que están en el poder en sus respectivos gremios.
Claro.
Y reclaman mucha más democracia y todo más. Todo eso.
Sí. En la discusión que había, o que lo que no se sabía hasta ayer, era si adherían el gremio de transporte, digamos, porque sabemos que marca mucho el clima de ese día. Si hay mucha gente que no puede acceder a ir a sus trabajos porque no están los colectivos, por ejemplo, el paro tiene como mucho más peso. Y en realidad a veces es porque un sector que era el del transporte para, entonces, bueno, el transporte público, digo, ¿no? Sí, en el caso de camioneros, por ejemplo, que es el gremio que es el original, el gremio de Moyano, digamos, ahora ya es el secretario general de la CGT, sí. Pero bueno, está su hijo allí en el gremio de camioneros, sí se adhiere, obviamente. Y eso generaría en algunas cuestiones del transporte de combustible o de caudales también, por ejemplo. Pero en el caso de la UTA, que sería el gremio de transporte público, básicamente, de gente, han confirmado que no se adhieren al paro, que sí, bueno, se hacen eco de algunos reclamos, pero que no se adhieren al paro, y básicamente lo importante era adherirse o no adherirse al paro.
Sí, igual las líneas se pueden ver afectadas por piquetes, que también están planeados, ¿no?
Claro, algo similar, que se puede mirar haciendo un poco de futurología, pero un día similar al que puede ser el de mañana fue hace unos meses, donde también ahí ya había paro de transporte más generalizado, y los piquetes en algunos sectores, sobre todo accesos de alguna ciudad a otra, autopista Buenos Aires-La Plata, en fin, que con un corte ahí ya se nota bastante.
Pero sí, el hecho de que el gremio que nuclea a los conductores de colectivos no adhiera, va a marcar una diferencia muy grande con respecto al paro anterior, porque en el paro anterior sí adhirieron y en realidad lo que se vio fue un paro con un altísimo acatamiento, pero un altísimo acatamiento porque no había posibilidad, porque no había ningún transporte público. Claro. Y en este caso, bueno, se va a ser una diferencia en relación al paro anterior, una diferencia importante.
Los trenes paran completamente y los subtes en algunas líneas.
Los subtes igual afectan solo a Capital Federal, ¿no? Y hay otras maneras de moverse. Pero sí, bueno, hoy empezó el paro para ATE, que es otra agrupación sindical.
Que es el nuclear de los trabajadores del Estado. Sí. Y pertenece a un sector de la CTA, porque también como la CGT tiene una que es más cercana al gobierno y una más opositora, la CTA también. Digamos que sería otra central. Trabajadores que ahora se está dividida en dos también.
Está todo dividido. Complicado.
Están divididas en dos centrales y ahora las dos centrales están divididas también.
Y por otro lado tenemos al dólar que aumenta un poco. El oficial estaba al principio de esta semana o a fines de la semana pasada, ya no me acuerdo, a 8,33 y ahora está a 8,48. Y el dólar libre, como le dicen acá, o el dólar paralelo o ilegal, como debiera llamarse, está 14,20. Con lo cual, olvídense del turismo argentino, chicas.
Sí, ahora esperen el turismo uruguayo.
Esperemos el turismo uruguayo.
Porque compras.
Si vienen con los dólares y los venden ahí, corriendo el riesgo de ir a prisión en la calle, te pueden hacer una buena diferencia.
Sí, recordémosles a los uruguayos que es ilegal ese tipo de cambio hay ahí en la peatonal Florida. Dólar, le gritan a uno cuando lo ve con el mate.
Y uno los ve que lo venden ahí enfrente del Banco Provincia y nadie los mete cana. Es raro,
pero bueno, también es raro porque uno lo ve que es prácticamente la cotización del dólar en los medios
de comunicación
que más se dice, es esa, y le llaman dólar libre.
Libre.
Ahora le llaman libre.
Está preso.
Como el sol cuando amanece.
Bien, pasó de blue a libre entonces ahora.
Dólar libre. Porque el otro es cubano, ¿viste?
Está
bueno,
bien.
Chicas, ¿algo más tienen para contarnos?
Sí, tenemos novedades en relación que se sigue preparando, por ejemplo, la llegada de los ciudadanos sirios a nuestro país, se siguen haciendo las entrevistas con las familias, parece ser que, como era de esperar, también las personas sirias entrevistadas con sus familias, bueno, han manifestado su voluntad absoluta de venir a Uruguay, de realizar acá una vida en paz y también de poder integrarse y trabajar y hacer un proyecto de vida acá en Uruguay que obviamente donde se encuentran ahora no han podido realizarlo. Bueno, desde Presidencia se agradeció la colaboración de ACNUR, de la Agencia para los Refugiados de la ONU, también de la Organización Internacional de las Migraciones, que está trabajando. Una delegación uruguaya se encuentra allí en los territorios para hablar con los refugiados. Va a volver el 30 de agosto y hacia fines del mes de septiembre está previsto que lleguen estas familias que, bueno, van a ser alojadas de manera provisoria también en un hogar marista, por en el departamento de Canelones, cerca de la capital. Bueno, allí se les va a dar instrucción y se les va a apoyar y luego la idea es que sean distribuidos en el territorio nacional y puedan acceder a todos los beneficios como si fueran ciudadanos uruguayos, planes de asistencia social, de apoyo, y la idea es que, bueno, se incorporen como un ciudadano más también.
Sí, justamente, bueno, Javier Miranda, que es el secretario de Derechos Humanos, también vale destacar, está liderando esta delegación uruguaya y, bueno, y se ha reunido con... se prevé que 16 familias sean las que vengan a nuestro país. Se ha reunido con 7 y, bueno, justamente como decía Serrana, han manifestado su predisposición, como era previsto. Algunas de las noticias más destacadas también.
Sí,
acá.
Y otra novedad interesante que tal vez les pueda resultar atractiva, no sé qué pasa allí en Argentina. El Senado hace un tiempo ya que está debatiendo una ley que tiene como objetivo prohibir que estados extranjeros compren tierras aquí en nuestro país.
Sí.
Puede ser a través de empresas extranjeras en las cuales participen estados o directamente los estados. Y la Cámara de Senadores estuvo tratando ayer este proyecto de ley que prohíbe la compra y tenencia de tierra a cualquier título con finalidad de explotación agropecuaria, en donde participen directa o indirectamente estados extranjeros, un tema del cual hablamos también en el programa. Bueno, con la idea de defender la soberanía nacional, parece ser que tuvo buen tratamiento en la Cámara de Senadores y va a seguir su camino, por lo cual todo hace pensar que pueda salir en los próximos meses esta ley importante que toca el tema de la extranjerización de la tierra en uno de sus, digamos, vertientes o aspectos, que es la compra por parte de estados extranjeros. No tiene nada que ver con la compra por parte de ciudadanos extranjeros o de empresas extranjeras.
Un tema que se está discutiendo y que tuvo media sanción en el Senado, que es la ley de abastecimiento, donde hubo algunas modificaciones que se discutieron. Esto es una ley que hace que, bueno, se intervenga, digamos, en la cuestión del abuso de precios, sobre todo en eso. Y estuvo hablando el secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, que el dictamen, en realidad, el dictamen de mayoría que obtuvo en el Senado, el paquete de leyes destinado a proteger a usuarios y consumidores, dijo que es el resultado de un trabajo mancomunado. Ahí estuvieron representantes de algunas organizaciones que representan a consumidores, a empresarios también. Por ejemplo, uno de los puntos, que era el observatorio de precios, que es algo bastante importante, sobre todo aquí, porque aquí se está viviendo una inflación que es bastante compleja, donde en realidad se extendió un poco la participación de aquellos representantes que trabajen en ese observatorio de precios, donde también hay algunos representantes de las empresas, de las organizaciones de consumidores y algunos especialistas en estas cuestiones. Hay desde muchas, desde algunas organizaciones que defienden a los consumidores, una mirada bastante favorable con este proyecto de ley. Participaron en estas modificaciones, por ejemplo, Héctor Polino, que es una persona que trabaja hace mucho tiempo en esto. No se lo ven muchos medios invitados, donde a veces los invitaban, ¿no? Porque ahora está como a favor de esta ley. No sé si dieron cuenta de esto, le digo acá.
Sí. Un hombre de militancia del Partido Socialista.
Claro, que bueno, cuando siempre estaba obviamente haciendo críticas sobre algunas cuestiones que ocurrían con el aumento de precios, se han invitado en algunos canales y después dejó de hacerlo. Pero más allá de esta cuestión, se han resuelto algunos temas, por ejemplo, el caso de las pymes o de las empresas más pequeñas, que en muchas de estas medidas no serían alcanzados porque, bueno, se contempló allí que quizás no sean los que marquen los precios o los que generen el aumento de precios generalizado de algunos productos. Esto tiene que ver más, y sería lo más lógico que tenga que ver más esta aplicación de esta ley, con aquellos aquellas empresas que se encargan de la distribución de los productos o de la producción de los productos, de algunas cuestiones que de consumo del público, y que son los que pueden marcar los precios, digamos, ¿no? Los aumentos y todo. Así que eso tuvo un avance dentro del Senado, que seguirá discutiéndose ahí, después pasará a la Cámara de Diputados también. El ministro de Economía va a ir al Senado justamente a brindar una explicación sobre la cuestión del dictamen, del pedido para, bueno, que se cambie el lugar de pago a los bonistas, que sea la Argentina, ¿no? Y que no sea el Banco de Nueva York.
¿Es eso o cerramos vendemos el país, lo ponemos en venta, así un coso y listo, que se lo queden directamente?
For sale lo pueden poner.
Claro, lo ponemos en eBay y que se lo quede el mejor Soros o alguno. O en Uruguay hay mucha gente adinerada también que podría
comprar.
Sí. No sé si todo, pero una parte.
Una partecita humilde.
¿No? Una partecita. Bueno, chicas, si les parece, seguimos charlando la semana que viene.
Perfecto.
Nos reencontramos el miércoles que viene.
Abrazos.
Adiós. Hablábamos con los compañeros de Radio Universidad de La Plata en su frecuencia FM 107.5. Hoy con Mario, Lucas y Cintia, todo el equipo completo, comentando algunas novedades de Las Dos Orillas.